Nanaciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta a Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es miércoles 17 de junio y son las 9:01 de la mañana. Estamos retransmitiendo en directo a través de Spreaker, la plataforma en la que hacemos los directos normalmente. Siempre, porque es la única que nos permite hacer el directo a través del podcast. Y luego, además, también estamos en Facebook Live, donde nos podéis ver y donde está Zora Grutuis. Buenos días, Zora, que dice que se va a Spreaker para comentar en el chat. También estamos en YouTube, en el canal de Madresfera, en el canal Madresfera TV, donde también podéis vernos. Y cuando consiga el link, nos iremos también a Instagram, ¿vale? Pero eso cuando lo consiga. Puede que no. Porque son muchas cosas a la vez y lo mismo se me va. Pero bueno, vamos al turrón, porque hoy estoy aquí acompañada por Cristina, que es la creadora de la cuenta Baby Machismos. Y que yo conozco a través de Twitter, pero que también estás en Facebook y también estás en Instagram. En el resto de redes.
Sí. Hola, buenos días a todos.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, empezamos en Twitter, un poquito en Facebook, aunque eso está, la verdad es que está un poquito abandonada, y en Instagram también solemos compartir muchas, sobre todo fotos y las imágenes que tenemos también en Twitter. Sobre todo Twitter.
Sí, yo, bueno, también es verdad que es porque es donde yo estoy más tiempo, en Twitter. Y por eso, por ahí por donde te fiché. Y bueno, llevas bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas con la cuenta?
Uy, pues ahora. Unos 3 años, que es más o menos. Ay, sí. Pues 3 años, un poquito más de 3 años. Que fue más o menos cuando me lancé, bueno, también con mi pareja, nos lanzamos a publicar nuestra idea, la idea que nos venía rondando por la cabeza desde que decidimos ser padres y empezamos a ver estereotipos y cosas sobre los niños y las niñas que no nos acaban de cuadrar.
Ahora iremos viendo, pero sí, no. Pero que son cosas que hasta que no lo sé, ¿eh? No sé si al resto de la gente le parecerán normales o no, pero es cierto que cuando tienes hijos es como que te impacta más todavía, ¿no?
Claro, sí, cuando no estás en el mundo de la maternidad, pues, y a lo mejor conoces un nuevo embarazo, alguien te anuncia su embarazo y preguntas, ay, ¿qué queréis que sea, niño o niña? A lo mejor la pregunta es inocente o lo preguntas porque es la pregunta típica. Pero el que tiene que responder piensa, pero no sé, ¿qué diferencia hay, no? Y a partir de ese tipo de cosas fue cuando empezamos a pensar, a fijarnos en esos detalles de, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que educamos a los niños de una forma distinta a las niñas? ¿O
pues acaso o tú, o sea, alguien se lo plantea realmente? A mí me hace mucha gracia porque nosotros llevamos, o sea, es un tema que me parece muy interesante y en el cual sigo aún sorprendiéndome. O sea, parece mentira, pero seguimos sorprendiéndonos, Cristina. Y hay mucha gente que no lo ve. O sea, que no, ¿sabes? Que encima se enfadan. Y tú debes estar acostumbradísima, porque a lo que te dedicas en tus redes, bueno, con tu pareja, entiendo, ¿no? O sea, que sois los dos los que lo manejáis. ¿O lo manejas tú sola la cuenta? Sí.
Más bien yo, bueno, las ideas son de ambos y de amigos y conocidos que no. Que
ah, o sea, que cuando van.
Pero, normalmente escribo yo. Sí, escribo yo.
Pues tú nos vas alertando como una especie de faro, como una bad señal. de, oh, Dios mío, fijaos en lo que hemos visto, ¿no? Y entonces es prácticamente automático que empiezan a contestarte, bueno, pues tenéis la mirada no sé qué, la culpa es vuestra porque lo miráis mal, dejad a las niñas con el rosa.
Es que vaya tontería, que elijan lo que quieran.
Efectivamente. Claro.
¿Cómo van a elegir lo que quieran si solo les ofrecemos una cosa?
Porque ¿qué problema?
Esa es la cuestión.
¿Qué problema hay, Cristina? ¿Qué problema hay realmente?
El problema hay es que hay es que todo desde que un bebé nace está determinado por la construcción del género que le damos a ese bebé. Si es niña, le vamos a ofrecer todo de color rosa, que luego hablamos del color rosa. El rosa no es el problema en sí, el problema es lo que hay detrás. Todo de color rosa, toda la forma en la que nos vamos a dirigir a ellos va a ser siempre más dulce, más cariñosa, más esta niña ahí de mayor, ¿cuántos novios va a tener?
Bueno.
Y si es niño, pues vamos a alentarles más. Es todo inconsciente, no nos damos cuenta, pero les alentamos más a ser más fuertes, más valientes y todo más robusto, más la ropa de colores más agresiva, más la ropa de las niñas es más con puntillitas, más cortita, más parecida a la de las mujeres mayores. Y con los juguetes también. Pensamos en juguetes para niños y para niñas. No, bueno, pues para... Yo he escuchado comentarios de, pues esta Navidad, pues he visto en una tienda, pues para las niñas así unas muñecas de no sé qué, y para los niños pues los coches con las vías y como... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Y lo tenemos muy... Y lo decimos inconscientemente, no es ninguna, no hay ninguna intención en educar a los niños y a las niñas de forma distinta, es cómo nos han educado a nosotros. Y a lo mejor alguna de nosotros ya hemos vivido en otra generación en la que pues sí que hemos tenido un poquito más de igualdad, o las niñas han jugado al fútbol, o hemos jugado al fútbol, pero todavía quedan restos y detalles muy sutiles que siguen construyendo esas diferencias.
Sí, y además es que yo os invito a que os paséis por las cuentas de Cristina, de Baby Machismos, para que veáis cosas tan... Bueno, ahora que estamos en temporada de verano, ya que se va acercando, llegamos al momento bikinis, por ejemplo. Que, o sea, en realidad, yo antes que lo pensaba, analizaba bien exactamente cuál es el problema de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Porque hay mucha gente que le irrita mucho que se argumente en contra de esta separación de sexos, ¿no? De rosa y azul. Y hay mucha gente que sigue sin verlo. Yo no sé si conseguiremos, Cristina, dejar claro con este programa, no sé. No sé, tengo mis dudas porque luego veo, como veo ciertos comentarios, o sea, lo más básico, ¿no? De por qué no se debería separar desde que nacen, primero no separar de esa manera, ¿no? Ese rosa y ese azul, y ahora hablamos del tema de los colores, y luego también me preocupa mucho el tema de la sexualización, que va muy, muy ligado a este tema. ¿No? O sea, empecemos si quieres por el tema de los colores, ¿vale? Porque hay mucha gente que se enfada porque a la gente el rosa pues le gusta, y a mí me gusta mucho el rosa. me encanta, es el color madre esférico, o sea, es rosa, guay. Pero ¿qué problema hay con el rosa y el azul?
El problema del rosa y el azul es que representan el género, ¿no? El sexo, la construcción del género, y a partir de ahí todo lo rosa es para niñas y tiene una connotación peyorativa o de, pues lo de niñas, ¿no? Lo de los comentarios despectivos de los niños, corres como una niña, es que las niñas son unas lloronas, es que las niñas son más frágiles, y todo lo asociado a lo femenino, pues está aparte. Y los cuidados, por ejemplo, en los juguetes, si asociamos el rosa a las niñas y todos los juguetes de cuidados, muñecas, carritos, cocinitas, son de color rosa, automáticamente estamos apartándoselo a los niños. No, parece que a los niños no les podemos comprar una muñeca rosa porque es de niñas. Entonces, no, el problema no es el color, el problema es lo que significa esos colores. Los pasillos de las jugueterías ya no es tan exagerado, pero se sigue viendo en los embalajes de los juguetes el pasillo rosa y el pasillo azul, o azul oscuro, verde así violento. En ningún sitio pone para niño o para niña, pero automáticamente está claro. Los adultos y los niños también, los niños a partir de 2-3 años ya se identifican con los colores, se identifican. Por ejemplo, ¿por qué a las niñas les gusta el rosa? Ay, es que le encanta el rosa. Ay, es que todo rosa. Claro, si cada vez que le damos una cosa que es de color rosa, le dicen, ¡ay, mira, rosa para ti! Un ejemplo que me pasó el otro día en el supermercado, que regalaban con stickers estos que te dan, nos había tocado un premio de un bote de plastilina, ¿no?
¡Ay, sí!
Pues,
¿os tocó? ¡Qué suerte!
Un así chiquitito, sí, una ilusión, claro, venga, pues toma el ticket, y tú se lo das a la cajera y que te dé el premio, que te ha tocado un premio. La cajera tenía una caja así, no sé si habría 6, 12 colores diferentes, no lo sé. Y qué casualidad,
fíjate tú que lo
¿qué
veo.
Color le dio? El del rosa. ¿Podría, casualidad?
No lo creo.
Pues no lo creo. Claro, y son cosas inconscientes, no es malintencionado,
claro,
pero claro, claro. Si le damos el rosa, si le decimos, ay, ponte esta chaqueta rosa, qué bonita, qué bien te queda el rosa, pues al final dicen que les gusta el rosa, si es que...
No, y además es que les puede gustar, y seguro que les gusta, ¿eh? O sea, que estoy convencida porque
claro.
Es un color que te puede gustar, igual que te puede gustar otro, pero es verdad que hay una convención... Y una costumbre de
sí.
que pesa mucho, o sea, el peso de la tradición es absoluto, ¿no? Y de asumir nuestros roles nos sentimos más cómodos o todos, es como una especie de comodidad social, ¿no? Como que el resto nos sentimos más cómodos sabiendo quiénes son los demás e identificando claramente a los demás, niños y niñas, ¿sabes? Y dejas muy poco espacio para definir, para que ellos mismos se puedan definir.
Claro, al final hay ciertos roles que están muy asociados a un género u otro, que, por ejemplo, el de los cuidados, que a los niños, claro, a los niños se los estamos quitando, no se los estamos concediendo. ¿Por qué? Porque si no se identifican, si en los juguetes o en los dibujos o en los colores... ellos no lo identifican como algo para ellos, pues un niño no te va a pedir una muñeca. Y sobre todo, si no se la regalas, porque, mira, a lo mejor yo a veces incluso he tenido dudas, ¿no? Le voy a regalar a este niño, a un conocido, una muñeca. Vale. Pero si ya tiene que ser una muñeca rosa, a lo mejor ya alguien lo ve mal, alguien
claro,
lo ve raro.
Puedes tener problemas con los padres.
Claro. Incluso, y eso, o sea, somos los padres, no son
ahí Arturo, está.
Somos los padres siempre. En casa o en el colegio, o en la calle, o en la tele, o en la publicidad, somos nosotros. Pero bueno, ¿qué es lo malo? Que a un niño no se identifique con el cuidado de un bebé. O que no le permitamos llorar porque es algo que es de niñas y que no exprese sus sentimientos porque que le alentemos a ser más valiente, más intrépido, más... Bueno, en sí no es malo, lo malo es que a las niñas no se lo hagamos.
Claro.
Que una niña se sube a la... si quiere subir a un árbol, pero lleva unas sandalias con purpurina, florecitas y un pantalón de puntilla, y le decimos, ay, 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 no te... que te manchas, que te rompes la... sandalias.
Claro, no, no, y las princesas ahora están cambiando el rol y el y la personalidad de las princesas, ¿no? Pero hasta todavía pesa muchísimo. Bueno, sí. Quien diga que no, es que no está en el mundo real, porque efectivamente todavía, por mucho que nos están diciendo que las princesas son fuertes, valientes y aguerridas y no necesitan príncipes que las salven, que hay bien, todavía arrastramos. ¿Mm? Mucho peso de princesa Disney, que no, pues eso, que no se puede ensuciar, no se puede, no es la que se mete en aventuras, ¿no? Es muy bonita, se valora la estética.
Que siempre depende. Que siempre depende de otro hombre, un príncipe o...
Claro,
persona.
Claro.
Sí, es la estética, el esperar al... Y ahora cada vez hay más pelis no tan machistas, vamos a decir.
No, sí.
Pero bueno, que siguen teniendo sus cosas, ¿eh? Porque aún las pelis, aún siendo, pues, Vaiana, Mulan, Frozen, aún siendo, ya no teniendo ciertos estereotipos, todavía esas pelis muestran cómo luchar contra esos estereotipos. Frozen es la peli menos machista de Disney, pero casi al principio empieza con Ana, es la hermana, la castaña, ¿no? Sí. Ana,
¿sí?
Esperando por la fiesta del palacio para
casarse.
Para conocer a su príncipe. Luego al final se termina de otra forma, pero a un niño o a una niña que empieza a ver esa peli, que a lo mejor no la termina o no entiende el argumento, lo primero que ve es que una princesa está esperando a la fiesta del palacio para conocer a un príncipe. Y si termina la película, a lo mejor entiende la moraleja o el argumento, pero si no la termina, pues todavía se queda ahí. Lo que de verdad nos gustaría es que existan películas en las que las niñas y las chicas sean personajes independientes, que se meten en aventuras, que consiguen sus objetivos y se divierten, pero por ellas mismas. Pero bueno, llegará. Yo creo que llegará. Está llegando.
Poco a poco, pero todavía... ¡Oh, madre mía! Es que estoy acordándome de programas de la tele. Es que además está metido esto... cuando empiezas a tirar un poco del hilo, está metido en nuestro ADN de una manera brutal. Y estoy pensando en programas infantiles que ven los niños. No me los sé todos. Además, mis hijos ya van creciendo, con lo cual ya me he perdido un poco los últimos, ¿no? Pero yo qué sé, pienso en programas que ven los niños, pues como MasterChef Junior, por ejemplo, ¿vale? Cuya audiencia es absolutamente infantil, ¿vale? O incluso programas que puedan de formato familiar, como la versión normal de MasterChef, ¿no? Donde... siempre se está... El otro día, además, justo lo veía y me horrorizó mucho porque se mezcla siempre que aparecen niños, bueno, siempre o casi siempre, las relaciones emocionales, o sea, es decir, los novios, las relaciones ya desde que tienen 8 o 9 años, ya este le gusta, al otro no le gusta, pero que además directamente desde la tele, además patrocinado por una marca que era ya como el acabose, ¿no? Era todo un despropósito tal que no sabías por dónde cogerlo. Por supuesto, el chico era el que le pedía a la chica. Bueno. O sea, te quedas como, pero sí. ¿Y esto en prime time, en una televisión nacional dirigido a niños? ¿Cómo te comes eso?
Sí, sí. Y eso está guionizado. O sea,
claro.
Y no es que los niños sean naturales y que digan, pues esto a mí me gusta... No, es que, o sea, incluso con los presentadores, yo lo he visto.
Sí, 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 sí.
No, venga, ven y, a las niñas, ven y dale un besito al... ¿Cómo que dale un besito a un adulto que... no.
Claro.
No jugamos a que un adulto es tu novio, no sé, es muy peligroso jugar a eso, es que...
Claro, y esto lo... está relacionado con lo que tú vas denunciando en tus cuentas, o sea, en tu cuenta, con tus publicaciones, que es la sexualización, la hipersexualización, que ya con la sexualización estaría mal, pero es que hablamos de hipersexualización, ¿no,
hiper,
Cristina?
Sí, que es verdad, que nos hemos desviado del tema desde lo de la ropa y los bikinis de verano. ¿Cómo es posible que, o sea, para qué necesita un bebé de 18 meses o 24 o una niña de 6 años
o de 5,
la parte de arriba
de
un bikini? Es que no, para parecer una adulta, para no primero los niños y las niñas no necesitan, no son adultos, son niños, y segundo, les vestimos de una forma sexualizada. Bueno, y por no hablar de las fotos de los catálogos de ciertas marcas de las niñas súper maquilladas, posando en actitudes provocativas, como si fueran, ¿no?
Como si tuviesen
imágenes muy peligrosas.
Como si tuviesen 20 años. El otro día había también se movió mucho la queja de por una campaña de una marca de ropa, que tampoco vamos a hacer, ni siquiera les voy a hacer la publicidad, que tenían una modelo que parecía muchísimo menor de lo que era. Luego decían, no, la chica es más mayor, pero parece que tiene, no sé, ¿cuántos años? 14, 15. Muy, muy joven y con posturas y con... realmente era muy confuso y bastante oscuro todo. Y estás vendiendo ropa.
Eso es, que es ropa, ¿no? Y eso hay gente a la que le parece mal. Y no solo, bueno, a veces, en general, los comentarios que decíamos al principio de pues, dejad que elijan los niños, educando, también a las madres a veces nos molesta. Bueno, nos incomoda, ¿no? De, jo, pero si es muy cookie, ¿no? Si es muy chulo, si sí. Es muy... Si está muy monas. Sí. Pero ¿qué queremos? ¿Que estén monas o queremos que jueguen y salten y corran con la bici y que aprendan a soltarse en la vida? ¿O queremos que estén sentaditas, monas, posando, agradando a los demás? Y parece que un simple bikini pues no va a limitar los movimientos de una niña, pero inconscientemente sí. Eso, con todos los comentarios alrededor que escuchan y con cómo construimos esos roles, pues sí, al final marca su diferencia. ¿Por qué en los patios de los colegios ahora, aunque no haya cole, pero volverá algún día? ¿Por qué en los patios de los colegios siempre están los niños jugando al fútbol, invadiendo el espacio, y las niñas a un lado jugando a juegos más? ¿Por qué es lo que prefieren? No, porque los niños ya de una forma previa habían invadido ese espacio y las niñas se han adaptado a lo que siempre se les ha transmitido sobre estarte tranquila, no molestes, ten cuidado que los niños están jugando, tal, y ellas se adaptan a eso, a, bueno, pues voy a buscar mis entretenimientos de, pues eso, estar sentada jugando a...
De cosas de niñas.
Ocupándome a cosas de niñas.
Sí, sí. Ay. Sí, es que parece como lo tenemos tan asumido y de verdad, o sea, como por ejemplo, las simples secciones de las tiendas online o de las tiendas físicas que nos separan la ropa por chicos y chicas, ¿vale? Esto genera muchísimo enfado en general, o sea, es como cada vez que se menciona eso, la gente hace como ¡ah! ¡Os odio! ¡No me lo cambiéis!
Sí, ¿por qué tenemos que estar buscando primero en la de niño y luego en la de niña? Si no...
¡No me cambiéis el mundo! ¿Por qué me estáis cambiando el mundo? ¡Dejadlo como estaba! ¡Que estaba bien! Y luego la gente... Esto es un rollo porque luego no lo puedes encontrar y además la web es muy difícil de cambiar. Todo esto pasa. De verdad, lo leemos.
Sí. Lo leemos, sí, y es que es como...
¡Dejad esa marca, no la ataquéis!
Es que así es más fácil. Alguna marca alguna vez, en alguna publicación, nos ha contestado, no, es que así es más fácil para... En una tienda de juguetes, ¿no? De ropa de juguetes. Es que así es más fácil para el público encontrarlo. ¿Cómo que es más fácil encontrar si buscas juguetes? Y el primer filtro que se despliega es ¿niño o niña? No, el primer filtro ponme puzzles o colchonetas, pero o de 0 a 3 y de 3 a 6, pero ¿niño o niña? ¿Juguetes de niño o niña?
Claro.
Pero bueno, no sé, hay, son cosas muy, 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 muy sutiles que ahora, cuando te empiezas a fijar, cuando como con el feminismo, cuando te pones las gafas moradas y te fijas, lo ves en todas partes. Y lo dices en voz alta y hay gente que te dice, bueno, si no pasa nada. Pero es que son todas esas cosas pequeñitas, una detrás de otra, las que construyen esas diferencias.
Claro, y además... aunque tu cuenta se llama Baby Machismos, aquí va de mucho más. Es decir, pensamos en diversidad, pensamos en razas, pensamos en eliminar ese género, ¿no?, binario, que ahora mismo ya se está hablando cada vez más de ese tema, y que directamente en una tienda de juguetes lo primero que te definan es si es para niño o para niña. Ya está marcando la visión del mundo que tenemos todos, ¿no? Puede ser una tontería y habrá quien le enfade muchísimo y, bueno, se va contra la pared con la cabeza y patas a los muebles. Pero en realidad es así, es decir, no aceptas otro tipo de diferencias, ¿no? Y al final ahí se nos escapa un montón de realidades que van configurando la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Y que es muchísimo más amplio, ¿no?, que niño o niña.
Claro, no, claro, eso es. No podemos. Bueno, muchas veces se etiqueta ya a un niño que juega con una muñeca o que lleva una camisa rosa. Uy, ya va a ser homosexual.
Hombre, claro. Ya. Bueno, ya. Sí, homosexual como palabra suave, que le llamen, claro.
Sí, bueno. Sí. Eso lo decimos delante de los niños, entonces. Estamos condicionando también su orientación sexual. Yo se lo he respondido muchas veces, incluso en tiendas. Ay, cuando sea mayor va a tener muchos novios o novias.
¿No? Sí, bueno, es que el tema de los novios, cómo le gusta a la gente, de verdad, ¿cómo vamos a cambiar eso, Cristina? O sea,
es muy difícil. Sí, pues no hace falta ser borde tampoco, pero visibilizándolo un poquito.
Claro, claro, claro.
Dejando, bueno, pues, no sé, pues a lo mejor ella de mayor quiere, o él quiere tener otra pareja, o ya veremos lo que le gusta, o no sé. Poco a poco, cuando se lo dices a la gente, bueno, pues yo creo que cala. O cuando te fijas en ciertas cosas que antes no te parecían importantes, bueno, pero... Vale, lo repiensas y a lo mejor sí que influye.
Hombre, yo creo que que tu cuenta, por ejemplo, ahí poquito a poquito va consiguiendo cosas, aunque pensemos que no, aunque pensemos que se queda como ahí en una gota en el desierto, yo creo que pues tu trabajo o, por ejemplo, lo que que ahora no me acuerdo de su nombre, ni rosa ni azul, no me acuerdo ahora, Dios mío, miro, mi memoria... Bueno, me acordaré. Alba, se me ha ido. Por favor, en el chat, decídmelo.
¿Alba Fejo?
Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿no? Sí. No sé. Es que estoy confusa. Pero sí. A ver, espera. Lo voy a buscar porque... no me acuerdo ahora cómo se llama el blog. Bueno, que al final todas estas cuentas y este trabajo que se va haciendo poco a poco desde las redes sí que va calando. Estas campañas que se hacen durante los carnavales, por ejemplo, de los disfraces, que eso también es otro punto ahí fuerte, ¿no? Los disfraces de los niños y los disfraces de las niñas, como los niños son los superhéroes, igual que la ropa también va muy asociada ahí, los niños pueden ir de superhéroes y las niñas pues de princesas y cuando no de enfermeras sexys
también, sí, todo muy sexualizado siempre, sí, pues sí, los disfraces es otro ejemplo de que precisamente los disfraces, que es jugar a cambiar de rol, seguimos manteniendo los roles, seguimos con los disfraces de las niñas, con faldas y cortitas además.
Claro.
Los de los niños, los superhéroes, los animales, los... Pero bueno, si se trata... Y claro, y eso pues si lo ves en las fotos de los catálogos, y eso, si con el disfraz de Spider-Man sacas a un niño, pues ¿qué niño te va a pedir un disfraz de Spider-Man? No, te piden lo que ven.
Claro.
Claro, yo de niño, claro, yo eso, de donde están los niños.
Mira, ya he encontrado, era Alba Alonso de Real Kiddies. Sí, sí, por favor, que además hemos hablado con ella aquí muchas veces, pero mi cabeza, sí, Alba Alonso. Sí. Mira, nos lo dicen en Spreaker, que sí, tenemos también a gente en directo, tenemos a Zora, a Sonia de Madresfera, buenos días, Sony, a Isabel, buenos días, Isabel, a Sonia de Viajar de Espeina, buenos días, Sonia, a Vanessa, Tim Bane, a Eove, buenos días, familia y familias. A ver, todas estas, y además nosotros desde aquí lo comentamos siempre, todas las campañas que se hacen desde los blogs, las campañas en redes, aunque sea un poquito, ¿sabes?, de sacar a la luz pues pequeños detalles que pensamos todos, pues como lo de la plastilina, por ejemplo, ¿no? O sea, nadie pone, no te vas a cabrear con ella directamente porque no le des el rancha. ¿No?
Pues claro, tampoco. Mía, decirle, me lo cambias, por favor, que no le... No, porque...
No, ¿no? Pero pensemos todos en los mecanismos que hay detrás, que yo creo que esto es un proceso de largo recorrido, ¿no? Ahora estamos viviendo también todo este... Pues estas revoluciones a nivel mundial con Black Lives Matter, ¿no? Y te hacen replantearte también muchas cosas, cómo asumes el mundo desde tus propios privilegios, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, al final es repensar cómo nos relacionamos con el mundo y enfocándolo directamente desde la infancia, cómo les caracterizamos, cómo les estamos ciñendo ahí, constriñendo en etiquetas que dicen muchísimo más que un niño o niña. Porque van asociados claro a un montón de connotaciones que son muy tóxicas. Es que...
Sí, que luego marcan su posición en la vida. Sí, hay las niñas, hay estudios que dicen que las niñas a partir de los 6-7 años se sienten menos inteligentes que los niños.
Oh, eso me duele horrorosamente.
Es terrible, claro, porque aunque... Y es muy contradictorio porque siempre estamos diciendo que las niñas son más listas, más estudiosas, más responsables, más tal. Sin embargo, ellas se sienten inferiores. Y no es que sean menos inteligentes, es que se sienten inferiores. Porque,
sí,
porque les estamos, para empezar, en los libros de texto y en la tele, los referentes que reciben son todos masculinos.
Ay, sí, el otro día vi un libro de texto, vi a alguien que había puesto en Twitter un ejercicio y también era, no era machista, era hipermachista. Y eso está en libros de texto que se están manejando hoy en día, ¿no? Y que eso se asume como lo normal, porque encima están en libros de texto. Nuestros diccionarios están plagados de definiciones machistas. Absolutamente. Sí. O sea, montón. No me voy a poner ahora a buscarlos porque no es el momento, pero los existen y los hay y es venimos de una sociedad machista y es así. O sea, entonces
claro, y eso es. Nosotros los adultos somos machistas.
Sí.
Los jóvenes de hoy en día, y adolescentes, que esa es otra cuestión. Los adolescentes de hoy en día siguen siendo machistas y es un problema que puede ser incluso más grande que en unas generaciones anteriores, porque ahora una pareja de adolescentes de 14, 15 años con todos los medios de comunicación que tienen a su alcance y de control, que es cuando ya empieza el problema y la toxicidad, es mucho más grave que si ocurriera hace 20 años y un chico no tratará bien a su chica, simplemente. Los vídeos, las fotos, el seguimiento continuo de con quién has estado, cómo ibas vestida, tal, ahora es aún mucho peor. Y esas generaciones se han educado en un entorno todavía, pues eso, en el que los chicos aún piensan que pueden tener cierto poder sobre las chicas.
Bueno,
en general, ¿verdad? O sea, no, en general, ¿eh? Siempre hay...
Tu hija es pequeña, pero no has entrado todavía, entiendo que por eso no has entrado todavía en TikTok.
No quiero entrar nunca.
No.
Sí, no, entra, no tengo cuenta, pero creo que... Bueno, tú me lo puedes contar mejor.
Bueno, yo tampoco es que sea yo aquí una usuaria de TikTok, porque realmente me echa para atrás bastante, pero está plagadito de vídeos, además que les encantan, y están como de escenas en las cuales se sigue perpetuando ese estereotipo tan tóxico del chico que salva a la chica. No, está plagadito. Pero
sí, eso de chicas bailando para...
Bueno,
chicos,
sexualización a tope, o sea, pero de una manera brutal. Además, con el TikTok nos tenemos que poner a fondo. Estoy esperando a encontrar ahí toda la información y el para hacer un programa potente, porque realmente es una red que tiene cosas fantásticas, pero que tiene ahí un submundo... muy chungo. Y en cuanto relacionado
turbio,
a eso,
¿no?
Bueno, o sea, uff. Y por sobre todo porque va dirigido a un montón de público, o sea, el público objetivo total son los jóvenes, o sea, absoluto. Y claro, si nosotros tenemos poco criterio, porque yo no me considero una persona con excesivo criterio, tampoco, pues, y llevo ya tengo 40 y tantos años, pues los jóvenes, que yo no los menosprecio, pero están ahí formándose. Si lo que te alimenta, es una sucesión de vídeos en los cuales se sigue perpetuando esta serie de estereotipos tan... ¿cómo describirlos?
¿Machistas?
Bueno, sí. O sea, machistas, machistorros, pero a más no poder, ¿no? De escenas que ya pensaba, yo pensaba, y pues soy así de tonta, que lo tenía medio superado, pero no es verdad. No es verdad. El mito del amor romántico, la sexualización absoluta, ¿no? Prima la estética por encima de cualquier otra cosa. O sea, el anonimato además también se mezcla ahí. Bueno, ya os digo, el TikTok está ahí pendiente de revisión porque es una bomba. Y está plagadito de ejemplos de cómo...
Y la música, las canciones, letras de las canciones.
Todo. O sea, que obviamente está en mi manera de verlo y yo me fijo obviamente en lo que más me choca. Hay cosas que están fenomenal y hay vídeos que son graciosísimos, igual que en otras redes hay cosas más fantásticas y otras que no lo son tanto. Pero para mí el principal peligro, uno de los principales peligros de TikTok es que se contribuye de una manera ahí... brutal, porque además no estamos todos los padres ahí, ¿sabes? No hay mucha gente, o sea...
No hay un control.
Claro, ¿no? Ahí es como un campo... ¡Hala! Como cuando hablan los parques aquí, ¿no? ¡Bueno, vamos a los parques! Pues están los jóvenes ahí en TikTok. ¡Ah! ¡Dios mío! Y no estamos ahí los padres listillos que somos, ¿no? Que seguro que a ti te lo dicen, ya está la de baile machismos aquí con la... ahí diciendo, señalando, a ver, cariño, esto no te hace falta, esto no es así, que no pasa nada porque lo veamos y lo hablemos con ellos, es el momento de hacerlo.
Claro, lo importante es existir, no puede, no van a vivir en una burbuja, todo eso existe, y cuando la educación sale de casa al colegio y a la sociedad y a internet, pues hay que tener un cierto, no es un control de voy a tener a mis hijos así vigilados, sino de lo que tú dices, hablar con ellos de oye, ¿tú te has fijado? ¿Te has parado a pensar en lo que dice la letra de esta canción? Que Ya, igual. ¿Sí? ¿Eso te gustaría? Pero también, pues eso se trata cuando son más mayores, se trata de hacerle reflexionar sobre qué es lo que les gusta y claro. Si de verdad eso les parece bien.
Y el otro día recomendaban en Instagram, porque claro, está todo cruzado, en Instagram recomendaban una cuenta de TikTok en la cual una niña, que no sé qué edad tendría, pero no era muy mayor, hablaba de las ventajas de salir con hombres mayores, tipo como pues para, como la canción, ¿no? Pero sí, se hacía un TikTok muy majo sobre las ventajas de los hombres mayores y era como, a mí casi se me caen los ojos al suelo, ¿no? O sea, yo no sabía cómo gritar. Porque... Por favor, ¿pero por qué está esto aquí así? ¿Quién lo está recomendando? ¿Qué pasa? Y es incómodo estar siempre con este chip. Es verdad que a veces sería mucho más sencillo decir, venga, niños y niñas, pues ya está. Pues sí, es lo que se ha hecho toda la vida, ¿verdad, Cristina? Pues ya está, pues no pues nos...
O lo que sea, claro. Sí, hay veces que... que por no meterte en un jardín, pues piensas, ¿no? Cuando escuchas un comentario de, pues yo es que, a ver, yo solo tengo una hija, entonces no puedo comparar, ¿no? Pero quien tiene un hijo y una hija, pues compara. Pues es que, ¿cómo se nota que el niño es más, que se tira sin pensar, que es más niño, que es más... bueno, pues a lo mejor es su personalidad, ¿no? A lo mejor no es solo porque sea un niño o niña, o a lo mejor sí, pero... Si todo eso lo decimos delante de ellos, pues también nos oyen, también nos escuchan, también saben. Es lo que hacen, lo que esperan que hagamos, o sea, lo que creen que esperamos nosotros que hagan. Claro, si un niño que no sabe hablar o una niña que no sabe hablar ya recibe... esas sensaciones, ¿no? Cuando los alientas o cuando, pues sí, y hay veces que no puedes entrar a hablar en estadísticas de, bueno, pues yo sí conozco a una niña que es más bruta que su hermano. Bueno, pues eso a lo mejor no es una cuestión de sexo, ni siquiera de género, es una cuestión de personalidad.
Claro, es súper básico.
De ser el mayor o el pequeño, de, bueno, pues... de habilidades físicas, bueno, pero pues a veces que todos esos comentarios ha dado, yo en lo personal pues me gusta dar mi opinión así de, ya, os habéis parado a pensar en esto, hay veces que no se puede, hay veces que sería meterse en un jardín complicado, pero bueno, por eso con la cuenta también. Ahí también a mí me gusta mucho cuando la gente comparte sus fotos o sus experiencias o sus frustraciones, ¿no? De, joder, he tenido que estar hablando con mi hijo porque me ha dicho que es que el rosa es de niñas y le he tenido que estar explicando que tal, cual. Oye, pues sobre todo las ideas sobre cómo orientar a los niños y a las niñas de... ante estereotipos que, sobre todo, que los traen de la calle, del colegio o de la tele, pues eso también nos ayuda mucho, porque tenemos que hablar con ellos. Mira, a mí me ha pasado alguna vez, yo intento siempre, cuando me refiero a otra persona, o bueno, con el tema del rosa y el azul, intento hablar en, pues, decir una persona, en vez de, va a venir un señor a arreglar el internet, ¿no? Va a venir una persona que al 99% te digo que va a ser un hombre, pero va a venir una persona, porque a lo mejor viene una chica un día, ¿no? O a lo mejor si yo siempre te digo que va a venir un hombre, tú piensas que esto solo lo hacen los hombres, y no, también lo pueden hacer las mujeres. Claro, es verdad que la realidad es la que es, y la persona que viene a arreglar la caldera, en mi casa siempre ha sido un hombre, siempre ha venido un hombre. Pero bueno, si les decimos que siempre va a venir un hombre, a lo mejor se creen, a lo mejor se piensan, que no hablamos de ellos con eso, con ellos de eso, que es que eso es un trabajo de hombres. Y no sé, yo eso, o pues esto es de pues el conductor, va a venir un conductor o una conductora también para que aprendan el vocabulario en ambos géneros, ¿no? Y me pasó una vez también en la calle, así al lado de un banco, había un casco de bici tirado en el suelo, de color rosa. Y mi hija me preguntó, mira mami, ahí hay un casco, ahí alguien se ha dejado un casco. Y yo dije, sí, se lo habrá dejado una niña. El inconsciente, el subconsciente. Yeah. Y me respondió, un niño.
Claro, claro. A tu hijo te, claro. O sea, tu hija te va dando a ti...
Claro, es verdad, tiene razón, no sabemos si es de un niño o de una niña, porque no está aquí para verlo. Claro, a ver, pues eso lo hace porque en otras ocasiones se le ha dicho, pues es de un niño o de una niña, no lo sabemos. Pero bueno, que crezcan sabiendo que no hay cosas solo de niños o solo de niñas, o que lo que nosotros damos por hecho que es de un género o de otro, que generalizamos, pues no tiene por qué ser tan general. Cuando crezcan y cuando tengan que elegir una profesión o un campo o un deporte o lo que ellos prefieran, que puedan elegir libremente. Y ya está. Y si a los chicos les gusta el fútbol, pues que jueguen al fútbol. Si nadie,
no, claro, si
nadie
es que,
lo prohíbe.
Claro, si la base de esto no es que dejen de hacer lo que están haciendo porque no queramos que lo hagan. O sea, el fútbol está fenomenal para quien quiera jugar al fútbol, si la cuestión es que no se imponga, ¿no? De manera sistémica.
Eso es. Y si una niña quiere jugar al fútbol, que juegue de igual a igual y que lo tomemos con naturalidad también, para que no sea la niña que juega al fútbol con los niños, como la excepción, como la niña que tiene que estar abriendo ese hueco, que sí, que tiene que estar abriendo ese hueco en cierto modo, pero que no sienta esa presión, porque si al final si tienes que estar haciendo algo contracorriente o que no es lo que se supone que se espera de ti, pues suelen fracasar.
Y esto tiene muchísimas implicaciones y parece como que se queda en los pasillos de los juguetes, ¿no? Las etiquetas, no. Tiene muchísimas implicaciones y estoy pensando, por ejemplo, en las reivindicaciones de las jugadoras de fútbol femenino o de tenis femenino. Por ejemplo, hay una peli donde se ve fenomenal, que ahora no recuerdo el nombre porque estoy hoy espesísima, pero que está muy bien. Es una peli en la que se ve un enfrentamiento histórico entre un jugador y una jugadora, eran muy famosos, está basado en hechos reales, y cómo las mujeres reclamaban la igualdad en el pago que tenían los hombres, y cómo lo vemos con nuestros ojos ahora, de hace 20 años, yo creo, el partido, y dices, bueno, claro, pues que les paguen también, ¿no? Porque también están jugando y están en una liga profesional y los anunciantes tienen que pagarlas. Y aún ahora generando debate sobre esa película, sigues escuchando los argumentos, bueno, es que no generan lo mismo, no se merecen lo mismo.
No generan lo mismo, no. Pues claro, no apuestas por ellas, pero juegan igual.
Claro, también, y no generan lo mismo, ¿por qué no igual, se genera lo mismo?
Son también he leído, sobre todo en Twitter, hombres diciendo que es que las mujeres no juegan igual que los hombres.
Que no juegan igual. Que es que juegan mejor los hombres y entonces se merecen ganar más porque como generan más dinero, porque juegan mejor, porque las marcas apuestan más por ellos. Es todo como una espiral, ¿sabes? Y en la cual te metes y es como, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo que no juegan igual? ¿Cómo? ¿Por qué?
Incluso hoy en España, hace no mucho, las mujeres han tenido que reivindicar su propio convenio de las mujeres futbolistas, propia protección.
Sí, sí.
Claro, y la desprotección frente... Claro, no, es que las mujeres como se quedan embarazadas, pues luego ya no rinden más. Bueno, pues es que se tendrán que quedar embarazadas, ¿no? Es que...
En el temazo de la maternidad, es que también va hasta
claro,
ahí.
La maternidad... Sí, nosotros sí, también la maternidad y la paternidad también está muy ligada a todo esto. Desde los permisos de paternidad para la implicación de los padres en la crianza para que los niños y las niñas no crezcan solo cuidados por sus madres, pensando que solo sus madres son las que le cuidan, porque sus padres tienen que trabajar y salir a ganar dinero y sus madres están con ellos atendiendo sus necesidades, y para que los padres puedan disfrutarlo, que al fin, que es una reivindicación de las mujeres, pero que va en beneficio de los hombres también, si quieren, claro.
Claro, claro, claro. Pero al final todo empieza desde el embarazo, pero tiene unas implicaciones a lo largo de toda la vida y que lo podemos ver y ver cómo nos afecta cuando somos adultos en cosas pues como, por ejemplo, eso, cómo te pueden despedir porque estás embarazada, aunque sea ilegal, pero te pueden aplicar otra serie de medidas, de condiciones, de discriminaciones, o pagarte menos, o directamente cambiarte de trabajo, o no darte trabajo, y además es que lo hemos vivido.
Claro, o no subirte el sueldo.
No promocionarte.
Después de tener un hijo, no promocionarte, no subirte el sueldo, porque dan por hecho que después de ese, o te vas a coger una reducción de jornada, o una excedencia, o vas a tener otro hijo seguido, y ¿para qué te van a subir el sueldo si te vas a volver a marchar?
Sí, sí, y además es que, sí, estoy aquí, es que además yo esto lo he contado, a mí, por ejemplo, a mí, a nivel personal, cuando me echaron del trabajo, me lo dijeron directamente, echamos, cuando tenemos que reestructurar la empresa, echamos primero, nos fijamos en los bloques de la gente que se va a tener que jubilar ya, porque ya, pues, ya les hacemos un favor, y las madres, porque van a estar mejor en su casa cuidando a sus hijos. Y eso te lo dicen a ti en tu cara para que luego te venga alguien y te diga no, pero que España, o sea, que hoy en día no existe el machismo, no existe para nada, no existe la discriminación laboral a las mujeres en absoluto, y tú te lo tienes que comer.
Son las mismas leyes, sí, sí, son las
te lo
mismas
tienes
leyes.
Que comer.
Si hay alguna ley diferente, es que beneficia a las mujeres esa ley.
Claro, claro, pero es que no nos, o sea, pensamos que es como un discurso marciano, por favor, estas radicales, es que este tema no, que estáis hablando de un bikini, que es un bikini, que no pasa nada, que la niña quiere ponerse el bikini con su parte de arriba, pero por favor, cambiemos la mirada, es que lo que necesitamos es cambiar la mirada y pensar de repente en qué mecanismos son los que están actuando para que esa marca considere necesario ponerle a una niña de 3 años un bikini, de una parte superior del bikini.
Que te dirá, es que es la demanda, es que la gente lo pide.
Efectivamente, es que me lo piden.
Claro, pero la gente que lo pide somos la sociedad que vivimos en un entorno, pues, machista, que nos hemos educado, que nos hemos criado también educados con esos dos roles y con esos estereotipos. Y acabar con ellos, pues, desaprenderlos para los adultos es más difícil. Pero para los niños es mucho más fácil.
Claro.
Es mucho más fácil actuar desde el principio.
Exactamente.
Eso es.
Y aunque sea ir a contracorriente, porque sigue siendo ir contracorriente, y que te digan, ah, es que ya estamos. Pues sí, sí, ya estamos, porque yo no quiero que mi hija crezca en la misma situación que hemos crecido nosotras. Porque, y se puede aprender, y se puede cambiar, y es sano. Y es necesario.
Claro, si el objetivo es, no es que no vayan vestidas de rosa, el objetivo es que crezcan sabiendo que son iguales, sabiendo que pueden tener los mismos derechos, que pueden elegir las mismas cosas y que si lo quieren lo pueden coger y si no, no, pero no porque sea algo del género opuesto y se le... Y no tengan derecho a ello, ¿no? Y cuando lleguen a la universidad o a estudiar o a buscar un trabajo, que sepan que pueden elegir el trabajo que les guste y que si una mujer decide aprender a conducir autobuses, que sus compañeros de trabajo no la desprecien por su normalmente orientación sexual o su robustez física, porque eso pasa, ¿no? Es que ya quería ver yo a las mujeres doblando el lomo.
¡Hombre!
Bueno, si cuando una mujer se arrima o se ofrece Hablamos de ellas como de machotes, lesbianas, marimachos. ¿Cómo? ¿Quién va a querer transgredir, dar ese paso y decir, no, mira, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta conducir grúas?
Ay, sí, sí, es que sí, además tuve una conversación con una mujer taxista hace ya tiempo, hace tantos meses ya, que la última vez que cogí un taxi.
La última vez que salí antes del confinamiento.
Cuando se salía y se cogía un taxi para ir a sitios.
Sin mascarilla.
Y sin mascarilla ni nada. Y hablabas con la gente y te pegabas ahí. Bueno, pues ahí en ese momento tuve una conversación con una mujer taxista muy interesante porque era muy reveladora, ¿no? Como un sector como el taxi, por ejemplo, sigue siendo muy machista. Lo siento, ¿eh? O sea, que no se lo tome nadie como ataque personal, que esto no va en contra de nadie en concreto, simplemente que como sociedad tenemos que evolucionar y aprender, y es sanísimo. Ahora, por ejemplo, podéis ver la serie en HBO de Mrs. America, maravillosa, súper recomendable, se la recomiendo a todo el mundo, donde ves lo que pasaba en los años 70, ¿no? Reclamando los derechos de la mujer para la implantación de una ley, de ley de derechos de igualdad de la mujer, y ves cómo lo que se consideraba normalidad en los años 70, ahora lo ves con otros ojos. Amigos, es que es normal, es que evolucionamos. Es que es claro, sano.
Sí, las cosas cambian, van cambiando. Y como los catálogos de juguetes, pues ahora ya no son rosa y azul, ya la mayoría de las marcas ya no son rosa y azul, pero todavía en el envase, en los paquetes, ¿no? Los fabricantes todavía no se atreven a poner un niño en vez de una niña, como mucho un niño y una niña, pero bueno, eso es buena señal, porque es que vamos cambiando y es que vamos se va reconociendo ya no solo a nivel legal, que las leyes pues sí son iguales para los hombres que para las mujeres, sino a nivel social, bueno, pues un niño es igual que una niña, no hay diferencia, no.
Y además legalmente se ha llegado a esto porque se ha luchado, porque cuando no eran legalmente iguales, claro, hombres y mujeres, hubo mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres, porque eran las principales afectadas, que dieron el callo y lucharon y lucharon y lucharon para conseguirlo. Y en su momento era lo normal. ¿Sabes? Que es que que una vez, yo sé que una vez que lo ves, ya es imposible volver atrás. Pero todavía nos queda mucho por hacer. Nos queda muchísimo. Y además...
Sí, hay que alzar la voz y hay que no hace falta ser activista radical, es simplemente tomar conciencia de qué podemos hacer nosotros de forma individual para conseguir, claro, esa igualdad que todavía nos falta.
Y es ponerse, bueno, es como se dice mucho en este discurso feminista, pero es verdad, y aplica a cualquier discriminación que veamos. Yo insisto, estamos viendo ahora mucho, se está hablando un montón y se debe hablar mucho más del racismo, y también es una manera de cambiar tu visión del mundo y de entender que lo estábamos mirando desde nuestra propia manera y desde nuestros propios privilegios, ¿no? Y que hay que escuchar a la gente y leer y pensar y reflexionar y ver que a lo mejor lo estábamos viendo de una manera que afectaba a otras personas, ¿no? Y que nuestros actos tienen consecuencias y que el hecho de que se diferencie un juguete por el género tiene consecuencias, ¿no? O sea, que yo creo que ahí eso es lo que al final es la conclusión de todo esto, ¿no?
Sí, eso es. La conclusión es que pequeños detalles llevan a grandes situaciones, que en este caso es la sociedad en la que vivimos. Si hay desigualdades es porque está construida de estas pequeñas cosas. En los niños, yo me he querido centrar en la educación en los niños, bueno, primero porque era lo que me iba tocando y en función de las edades pues yo también voy aprendiendo. Fíjate, cuando llega TikTok, volvemos a hablar.
Claro.
Que a lo mejor ya es otra vez.
Habrá otra seguro, yo creo, ¿eh?
Claro. Bueno, yo al principio pensaba en Hombres, Mujeres y Viceversa, que era el programa de la tele...
¡Ay, madre!
sexista.
Bueno, lo es. Lo es y lo es. Y lo, bueno, además tiene un público totalmente ahí, o sea, nicho, pero muy potente, ¿eh? Muy potente. Solo tienes que pasearte por los hashtags de Twitter cuando pasa algo y cómo la gente lo sigue comentando. Lo que pasa es que no está en nuestro foco ahora mismo eso.
Claro, sí, no, no.
Pero está.
No somos público no. objetivo. Sí.
Pero mucho ojo, porque todo lo que está en medios de comunicación es tremendo, los mensajes que se dan. O sea, y solo basta ponerse un poquito y ponerse un poco ahí en plan crítico para analizar lo que vamos viendo y cómo, pues, desde los tipos de mujeres que presentan los programas, ¿no? ¿Qué gente sale?
¿Qué relaciones tienen entre ellos?
Sí, sí, ahí de todo. Pero bueno, eso nos da para muchos más programas. Cristina, yo te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí en este programa que nos ha quedado muy, muy de speech, pero es que no lo podemos evitar.
Ya, es que necesitamos decirlo.
Ay, es que de verdad, es como cuando de repente se habla de los derechos de los niños y entonces te vienes arriba, ¿no? Porque hay que hacerlo. Pues en esto igual.
Claro, hay que hacerlo.
En esto igual. Y además, sí. Me voy a despedir ya el programa, pero tengo que traer aquí pronto a Iria Marañón, porque ha sacado libro, sacó libro hace poco. Bueno, hace poco, que relativamente poco, pero que ha coincidido además en estos últimos meses, que ha estado esto un poco parado, sobre educar en el feminismo a los niños. Porque ya tuvimos aquí a Iria para hablar sobre educar en el feminismo a las niñas. Pero ha sacado libros.
Yo he leído solo el primer libro, el segundo lo tengo pendiente en la recámara, y es muy interesante la diferencia y el concepto, porque no es lo mismo, aunque nos gustaría educar igual a los dos, aún no podemos, porque tenemos que deconstruir ciertas cosas que las niñas y los niños han aprendido.
Exacto.
Entonces,
y nosotros.
No es lo mismo. Y no sé qué opinará Iria, pero yo creo que es más difícil educar a un niño en el feminismo que a una niña.
Pues mira, me quedo con esa pregunta para cuando venga Iria. Estoy segura de que sí. Y bueno, yo me tengo que leer el libro, de hecho, porque todavía no me lo he leído. Pero a mí, y yo que tengo niño y niña, me enfrento a ese reto. O sea, y lo he visto con mi hijo desde que empezó a ir al colegio, empezó a mostrar esas señales de el rosa, ni se te ocurra acercármelo, pero ni a 3 kilómetros, porque le caía la lágrima directamente, ¿sabes? Un color que nunca había rechazado, y de repente empezar a ir al colegio y ya llorar por no acercarse al rosa. O sea, que eso... Sí, o sea, y eso lo veo, lo percibo, y hay muchísimo trabajo que hacer. Y eso que, mira, o sea, yo me considero ahí como muy concienciada en este tema, y lo que me queda, porque esto no paras de aprender, ¿sabes? Cada día estás aprendiendo. Pero cuando lo ves tan palpable, dices, tenemos un problema, Houston.
Sí. Hay diferencias, sí. Está claro que a día de hoy todavía
hay muchas diferencias. Así que, nada, cuando venga Iria, pues le haremos la pregunta, y seguro que sale, porque será de las primeras conclusiones que saquemos, será esa, efectivamente. Y que son uno de los sujetos que nosotras nos dedicamos especialmente a las mujeres, pero los niños tienen un elemento de cambio fundamental. Que los niños estén educados en el feminismo es importantísimo.
Eso es, claro, los niños y las niñas. Y a día de hoy, pues ya es más fácil, pues, que una niña no se vista de rosa, eso es perfectamente normal, o que una niña juega al fútbol. Pero, lo que tú dices, vestir a un niño de rosa,
más complicado.
Que un niño vaya a clases de ballet, típicamente de niña, eso ya pone tenso a algunas personas. Entonces, que que las niñas tengan que hacer cosas de niños para ser iguales, pues a lo mejor tampoco es justo. A lo mejor también los niños tienen que acercarse.
Claro, y además será una liberación también para ellos, seguramente. Y no olvidemos que quien está en las posiciones de poder al final son los hombres. Con lo cual, necesitamos hombres también concienciados, que entiendan en qué consiste esto. Y nos toca la responsabilidad a las madres de educar a las nuevas generaciones, amigas. Así que...
A educar en igualdad.
Toca leerse el próximo libro, el nuevo libro de Iria Marañón. Ya le hago ya la publicidad, pero es que me interesa mucho. Así que, bueno, Cristina, que son las 10:04, nos tenemos que ir, que hay que seguir trabajando, teletrabajando, ¿vale? Y que nos seguiremos leyendo por las redes y seguiremos enfadándonos, indignándonos y compartiendo, haciendo RT ahí con mucha indignación.
¡Oh! Mucho cabreo. Y también vamos a intentar también compartir cosas eso, bonitas y positivas. Eso. Que no sea todo quejarnos a las marcas, sí. Y tal.
Sí, sí, que eso me gusta mucho. Cuando las marcas hacen las cosas muy bien, hay que decirlo y decir, ¡ole, ole! Me ha gustado mucho esta campaña. Ahí inclusiva, atendiendo a la diversidad, proponiéndonos modelos y referentes y roles totalmente reales, ¿vale? Que no hemos hablado para nada del físico de las niñas, pero ahí está. Por favor, tenemos mucho que hacer. Cristina, nos vamos. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Y muchas gracias
a todos y nada, volveremos a hablar.
Seguro que sí, porque esto tiene varios volúmenes.
Sí, 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 que ha sido un ratito muy agradable y
claro que sí, esto nos ponemos aquí ponemos las pilas ahí, esto, cuando pillas el rato del speech. Amigos, nos vamos, volvemos mañana tenemos programa de Salud Esfera en directo a las 9 con una madre rara, vale, vamos a hablar sobre enfermedades raras y tenemos el viernes programa a las 10 con Esther Secanilla sobre altas capacidades con su libro Supermentes, altas capacidades en la infancia. Así que os esperamos, tenemos programas en directo esta semana para vosotros y nos vamos. Cuidaos mucho, hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Hasta mañana. Hasta mañana.